Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Como les decíamos, hoy vamos a hablar de la piel, o nos va a hablar de la piel el doctor Tomás Toledo Pastrana, dermatólogo del Hospital Quirón Salud en el Sagrado Corazón y en Infanta Luisa. Especialista además en el tema de cirugía para el tratamiento quirúrgico del melanoma, que luego nos contará además nuevas técnicas que está aplicando. Doctor, ¿qué tipos de cáncer de piel existen?
Bueno, básicamente, y aunque tristemente el más conocido es el melanoma, no es afortunadamente el más frecuente. El cáncer de piel, básicamente tenemos tres tipos de cánceres. Dos cánceres verdaderos, que son el carcinoma epidermoide y el carcinoma de células basales. El carcinoma de células basales no solo es el tipo de cáncer de piel más frecuente, sino que es el tipo de cáncer más frecuente en la especie humana. Tradicionalmente, históricamente, el carcinoma basocelular ha sido patrimonio de los trabajadores y trabajadoras que pasaban mucho tiempo al sol. Trabajadores manuales del campo, trabajadores de la mar, pero progresivamente y sobre todo con la popularización del bronceado, ha ido cada vez afectando a gente más joven y a gente de todos los espectros sociales y laborales. Yo mismo he tenido pacientes que han tenido 18, 20 años, sin tiempo suficiente para justificar esa exposición solar mantenida, que han desarrollado un carcinoma basocelular. Después está el carcinoma epidermoide, que también está relacionado con el sol, pero a su vez con otros factores, el tabaco, la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, y en otro lado, el melanoma. Si tenemos que clasificarlo de menos grave a más grave, son carcinoma basocelular, carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide y melanoma. También esa clasificación vale a la inversa, de menos frecuente a más frecuente. Afortunadamente el melanoma es, aunque se detecta cada vez más, es un tumor menos frecuente que el resto, y afortunadamente también los casos que se detectan son casos más iniciales.
¿Es mortal el cáncer de piel?
El melanoma lo es, aunque ha cambiado radicalmente el paradigma de tratamiento desde hace 15 años, porque hasta hace poco un melanoma metastásico. Metastásico significa que el tumor está extendido al resto del cuerpo, que es lo que hace a los cánceres mortales, ¿vale? No otra cosa. Hasta hace 15 años no había nada. Un paciente con un carcinoma metastásico fallecía en un tiempo aproximado de 6 a 8 meses y ahora hay series de largos supervivientes, o sea, de personas que han desarrollado un carcinoma metastásico y 5 años después están vivas. El carcinoma epidermoide también puede llegar a ser una condición mortal, pero se puede tratar a tiempo, al igual que el melanoma, pero este con tratamientos también más eficaces, sobre todo quirúrgicos, y el carcinoma basocelular es excepcional. Uh-huh. El carcinoma basocelular es un tumor embebido en una cicatriz, como si fuera un suelo de grava, ¿no? Son piedras embebidas en cemento. Entonces, esa particularidad hace que no pueda extenderse, por lo cual no puede provocar metástasis, pero sí puede destruir localmente, y por eso el tratamiento fundamentalmente es quirúrgico.
Bueno, su especialidad, y luego ya iremos dando paso a las preguntas, su especialidad es en cirugía para el tratamiento quirúrgico del melanoma. Y el MOS, que ahora nos dirá usted el tratamiento que es y en qué consiste esa especialidad que usted está poniendo en práctica.
Claro, yo lo que me dedico fundamentalmente es al tratamiento quirúrgico del carcinoma basocelular y del carcinoma escamoso, de los que son más habituales, como os comentaba, mediante la cirugía de Mohs. ¿Qué es la cirugía de Mohs? Consiste en extirpar dentro de quirófano una lesión tumoral y en el mismo quirófano ver si está quitada completamente. Por traer un ejemplo que sea ilustrativo, imaginemos un jamón, ¿vale? Y el jamón tiene una picadura. Lo que se hace en quirófano es se quita la picadura, que se sabe que eso no está bien, que no es viable, y después vamos sacando lonchitas muy pequeñitas, hablamos de un milímetro y medio, y se analiza en el acto. Cuando tenemos la certeza de que está quitado completamente, se reconstruye el defecto. Entonces, eso en el melanoma solo tiene utilidad, este tipo de cirugía, en determinados tipos de melanomas, uh-huh. ¿Vale? Que son los menos frecuentes, insisto, del tumor menos frecuente. Pero en el carcinoma basocelular, en localizaciones en las que un milímetro puede marcar la diferencia, como puede ser la nariz, alrededor de los ojos, las orejas, alrededor de la boca, es una técnica que debe indicarse bajo determinados preceptos, ¿no? Y como os comentaba, también se utiliza en el carcinoma escamoso.
Bueno, vamos a dar paso a los oyentes. Bueno, una pregunta querías hacerle.
Sí, ¿todos los cánceres de piel están relacionados con la exposición al sol?
Es una pregunta magnífica. Todos los cánceres de piel están relacionados parcialmente con la exposición solar. El carcinoma basocelular sí está relacionado con una exposición mantenida y más que de broncearse, de quemarse, consecuencia de quemarse. Pero es causa necesaria y no suficiente. O sea, puede ser un carcinoma basocelular, es excepcional que se desarrolle en un sitio en el que nunca ha dado el sol. Por contra, el melanoma, que es el tumor al que hay que ser más temerosos de él, ¿no? sí está relacionado con el sol, pero sobre todo está relacionado con las quemaduras antes de los 18 años. Que es una cosa que puede resultar alarmante, porque todos nos hemos quemado muchas veces antes de los 18 años. Por eso hay que andarse con ojo.
Sí, o sea, que, ¿ante qué debemos alarmarnos?
Vale. Dos ideas fundamentales. La primera, una herida que no cura, ¿vale? Si uno se seca la cara en la, o la nariz en, después de la ducha y la toalla aparece manchada de sangre, o en la nariz o en cualquier otra parte del cuerpo, digo porque suele ser la más frecuente, eso hay que consultarlo, ¿vale? Una herida que no cura hay que descartar siempre, pasado un tiempo prudencial y quitando que haya un mecanismo que sepamos que la desencadena, siempre hay que consultarlo con un profesional de la salud. Y después, con respecto a los lunares, aunque siempre se indica la regla ABCDE, que es la que todos conocemos, asimetría, bordes regulares, etcétera, eso es muy poco práctico, porque si nosotros lo aplicamos a cualquier lunar que tengamos en el cuerpo, todos tenemos un lunar que cumpla al menos dos criterios. Entonces, lo importante es detectar lo distinto. Un lunar que uno no sabe por qué, pero le da mala espina, es un lunar que antes no estaba ahí. La intuición no es más que la cristalización de lo que no sabemos cómo se produce, pero que nos llama la atención. Entonces, esa es tu intuición, siempre hay que hacerle caso.
Doctor, si el cáncer de piel, como ha dicho, está relacionado con la exposición al sol, un dermatólogo en Suecia se aburre, ¿no?
Bueno, tiene también otras cosas, ¿eh? No solamente tenemos cáncer de piel, pero entre otras cosas, los suecos tienen la sana costumbre de venir a veranear a Andalucía. Entonces, no se aburren tanto.
Bien, vamos a pasar preguntas al doctor que los oyentes están formulando. Adelante.
Buenos días. Pues yo quería preguntarle al doctor que a mí hace unos años me salieron unas manchas en las piernas y me comentaron que era micropigmentación púrpura. También me están saliendo por la parte de la cara y la parte de los brazos, ya me han salido por la parte de los pómulos, y otros médicos me dicen que es por la circulación. A ver si el doctor me podría aclarar qué diferencia hay entre una y otra y cómo se puede llevar o si hay algún tipo de cura para esto. Venga, un saludo.
Adelante.
Vale, la tenemos dos tipos.
Hay... Esto, usted que es la primera vez que viene a la radio, que nos lo ha confesado, ya advertimos a los oyentes, ya saben que esto no se ve al paciente, no lo está viendo, es con lo que le ha dado lo que usted le pueda decir.
Nah, pero soy,
no
soy,
se me apure. Porque...
Soy oyente habitual, o sea que no.
Ah, muchas gracias, muchas gracias.
No faltaría. A ver, tenemos dos tipos de cuadros aquí. Por una parte, la micropigmentación que pueda aparecer, la pigmentación que pueda aparecer por debajo de la rodilla. Es verdad que a partir de determinada edad y favorecido por determinados hábitos, sean de ocio u oficios, aparece con más frecuencia. ¿Por qué sale? De estar mucho tiempo de pie o estar mucho tiempo con las piernas paradas, un poquito de sangre, por decirlo de alguna manera, sale por las venas, y la sangre tiene hierro, el hierro se deposita en la piel y esa pigmentación es permanente, ¿vale? Otra cosa es la pigmentación que pueda salir en los antebrazos, en la cara, que eso suele estar sin haber visto al paciente, ¿no? Pero lo más frecuente es que esté asociado al paso del tiempo. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando consultan por algo que es consecuencia de la edad, que lejos de ser algo malo es algo bueno, y que es mejor que salgan a que no salgan. Uh-huh. El problema lo tiene el que no le da tiempo al que le salga.
Claro.
Así que si salen, mejor.
Bienvenida a las arrugas, ¿no?
Efectivamente. Doctor, a mí me gustaría saber, tengo 62 años, los lunares estos que salen rojos, en la parte baja del vientre y eso, esos lunares que salen de la edad o de qué. Me gustaría saberlo porque estoy intrigada, tengo unos pocos. A ver. Muchas gracias, María Luisa de Sevilla.
Gracias.
Muchas gracias, María Rosa.
María Luisa, perdón.
Pues por lo que me comenta, yo entiendo que son angiomas adquiridos, que son los típicos lunarcitos de sangre que salen con el paso del tiempo, ¿vale? Porque las venas se hacen menos eficaces con el paso del tiempo y después son más frecuentes en mujeres que en hombres, y especialmente en mujeres que se han quedado embarazadas, por un motivo muy sencillo. El sistema circulatorio no deja de ser un sistema hidráulico, son cañerías llevando líquido. Entonces, si durante 9 meses nosotros tenemos un stop a esa circulación, como pasa en cualquier cañería cuando hay un atasco, el líquido acaba saliendo por otro sitio y acaba dilatando cosas que antes no estaban dilatadas. Por eso no es raro que las mujeres embarazadas desarrollen hemorroides o desarrollen varices en las piernas. Pues esto es como una variz, bueno, salvando la distancia, pero es como una variz, pero en pequeñito.
Doctor, hay una corriente en internet muy peligrosa de personas que dicen que aplicarse protección solar es tóxico. Uh-huh. Ellos defienden que el sol es, no es tóxico, y sin embargo la protección solar sí. Y es una corriente, bueno, que a mí me salta continuamente. Hay gente que dice, no pongáis protector solar. ¿Qué le podría decir?
Lamentablemente esto lleva así un par de años. Y yo que tengo una consulta, bueno, y el equipo que yo coordino, que nos dedicamos fundamentalmente al tratamiento del cáncer de piel, tanto médico como quirúrgico, pues esto supone una corriente que es consecuencia de la aparición en el debate público de los disruptores endocrinos. ¿Qué es un disruptor endocrino? Eso es lo primero. Un disruptor endocrino es una sustancia que imita o bloquea la acción de una hormona. Tradicionalmente, o los que están más en boga, son los disruptores endocrinos que simulan a los estrógenos, a las hormonas femeninas. Es verdad que los fotoprotectores en laboratorio y sobre animales de experimentación tienen un compuesto que funcionan como disruptores endocrinos. Pero por poner un ejemplo, para que eso fuera asimilado como disruptor por el organismo de una persona, necesitaríamos cubos de esa sustancia puestas a diario para que se provocara una disrupción. Independientemente de eso, o sea, porque este es el estado de la ciencia ahora mismo, o sea, los disruptores endocrinos que hay están en concentración infinitesimal en una crema con que todo el mundo dice, los fotoprotectores que todo el mundo dice que se lo pone a diario, nadie lo hace, ¿no? A sabiendas de eso, hay otras circunstancias. Aunque fuera verdad que con la aplicación normal y tópica de un fotoprotector hay una disrupción endocrina, eso no superaría los beneficios que tiene protegerse del sol. Por lo cual es cambiar una cosa por la otra. Hace poco he tenido una paciente que la operamos mediante cirugía de modo, un carcinoma vasocelular, que me comentaba que un médico conocido le había dicho que eso le había salido consecuencia de la fotoprotección. No tiene ningún sentido. En primer lugar, porque no hay evidencia que soporte eso. No hay pruebas, ¿no? Y en segundo lugar, porque es que, aunque se provocara la disrupción, como os comento, sería mejor seguir fotoprotegiéndose.
O sea, la protección, ya lo ha dicho el doctor y lo tendrá que decir muchas veces, es lo principal.
Buenos días, y un conductor navegando por la carretera de Andalucía. Una pregunta para el doctor. Nosotros que tenemos siempre al sol expuesto y con lupa, que es la ventanilla cerrada, ¿podemos padecer ese cáncer de piel en el brazo izquierdo? ¿Puede perjudicar? Gracias, un saludo.
Bueno, pues es una pregunta estupenda, porque en Europa desde el año 2002, si yo no me equivoco, 2001, me acuerdo con tanta precisión porque fue la época en la que yo me saqué el carnet de conducir, los cristales del parabrisas sí tienen un filtro UV, ¿vale? Hay dos tipos de radiaciones solares, está la UVB y la UVA. La UVB es la más superficial y la que cubre todos los fotoprotectores. La UVA es más profunda y es la que cubren solamente los fotoprotectores que se venden en farmacia, ¿vale? Los más caros son los que tienen filtro UVA.
¿Qué UVA?
Sí. Ese es verdaderamente, siendo las dos dañinas, hay que preocuparse siempre más por la UVB. Uh-huh. Entonces, con respecto a la carcinogénesis, quiero decir, ¿no? Al desarrollo de un cáncer. Entonces, el parabrisas está protegido contra la radiación UVB. Las ventanillas, no. Entonces, conviene, de hecho hay una foto, creo que de la revista Time, hace unos cuantos años, en la que se ve un taxista de Nueva York con el lado de la cara pegado a la ventanilla, completamente arrugado por la fotoexposición, en este caso UVA, que es la que provoca este daño, y el lado que va para el taxímetro, a salvo, ¿no? ¿Hay que protegerse? Sí, conviene. De todas formas, hay que tener en cuenta que el sol no está entrando por la ventanilla todo el tiempo, sino que es o a primera hora o a última hora, porque a las 12 incide sobre el parabrisas, ¿no? Entonces, pues protegerse, ponerse una cremita que no cuesta absolutamente nada, que aparte dura tiempo puesto, al no estar sudando dentro de un vehículo profesional, dura sus dos horitas, incluso un poquito más, y sí, conviene protegerse, respondiendo a la pregunta del oyente.
Es que parece que la protección solo nos la tenemos que poner las mujeres, los hombres son más reacios, ¿verdad?
Como en todas estas cosas, el patriarcado atraviesa transversalmente cualquier rutina de cosmética. Pero hay que tener en cuenta también una cosa, que con respecto a la fotoprotección, lo que hay que tener es sentido común. Quiero decir, un día nublado en noviembre no hace falta ponerse fotoprotección. Es verdad que los andaluces tenemos la inmensa suerte de gozar de muchos días de sol al año, casi 300 días, que es una barbaridad, solo es comparable a las islas. Entonces, ¿cuándo hay que fotoprotegerse? De mayo a principios de octubre, y siempre que vayamos a estar las horas centrales del día.
En la calle.
En la calle.
Doctor, sé que no es su especialidad, pero como es dermatólogo y de los buenos, yo se lo pregunto. Quería hablarle del botox, del retinol, todas estas cosas. ¿Se están dedicando hoy día los dermatólogos más a una función estética que a una función clínica? Y si eso es así, ¿hasta qué punto es preocupante?
Vale, es poco preocupante por un, respondiendo de atrás adelante, ¿no? Es preocupante desde el punto de vista de la asistencia a aquellos pacientes que requieran un tratamiento estético o no, porque se lo está haciendo un experto. Quiero decir, se lo está haciendo una persona que se ha formado durante años en el manejo de la piel patológica, ergo, conoce también el funcionamiento de la piel sana y las técnicas para su mejora cosmética. Supone un problema de cara a la asistencia de la dermatología clínica. O sea, la dermatología que no trata la belleza, sino que trata las condiciones alteradas y las enfermedades. Sí, porque desvía profesionales. O sea, lamentablemente, yo, por ejemplo, yo no tengo ni conocimientos ni práctica de estética. Me dedico básicamente a la cirugía. Y lamentablemente cada vez hay menos dermatólogos que se dedican a la clínica. Los que nos dedicamos al clínica estamos inmensamente motivados a hacerlo. Eso sí. Pero es verdad que cada vez hay más gente, más pacientes con más problemas de piel. Eso es aplicable al ámbito público y al privado, porque los pacientes son un todo, no hay pacientes, no están marcados con una etiqueta, ¿no? Y cada vez nos quedamos menos. Así que, bueno, intentaremos mejorarlo en los próximos años.
¿Y ese mayor número de pacientes viene por el sol, esas enfermedades de piel?
Muchas de ellas sí, porque la exposición solar es un marcador de estatus. O sea, hay un componente de clase, ¿no? Desde el punto de vista económico, en broncearse. De hecho, es el que se va de vacaciones 15 días, lo hablamos hace un momento fuera de micrófono, ¿no? La persona que se va, que vive en el centro de España y que vive en un sitio tradicionalmente nublado, paga mucho dinero por irse 15 días a la playa en Matalascañas o en Cádiz,
¿no? Y si no llega Moreno, no...
Y si no llega Moreno, no ha ido a ningún sitio.
Buenos días. Una pregunta para el doctor. Yo uso protección solar de la máxima, protección total, pero cuando voy a la playa y me pongo la crema, donde me cae la crema es donde me achicharro. Y si no me pongo la crema, no me quemo apenas. ¿Eso tiene alguna explicación o es simplemente...? No sé. Bueno, un saludo. Gracias.
Es, no sé, un poco complicado. A lo mejor hay que ver la calidad de la crema, ¿no?
Quizá lo que...
Hay que renovarla, ¿no?
A ver, hay dos cosas importantes con respecto a la calidad de la crema. Sí. ¿Vale? Y ahora pasamos a responder lo que comenta el oyente. Los fotoprotectores, cuando tienen, al menos en Europa, los productos comercializados en Europa, sea en farmacia o sea en supermercado, si tienen un número, ese número es real. Un ejemplo que yo le suelo poner a los pacientes, esto es como la ITV. La ITV la pasa... por dos años, un Mercedes de 90.000 euros y un Seat Ibiza de 1.5 millones de pesetas, ¿no? Por lo cual podemos utilizar cualquier fotoprotector con seguridad. Es verdad que un fotoprotector de farmacia cubre contra el UVA, es raro que uno de supermercado lo haga a menos de que lo indique en la etiqueta. Y es verdad que quizá no es lo mejor utilizar los fotoprotectores de un año para otro. Porque como todo cosmético, tienen un... detrás del bote tienen un dibujito de un botecito abierto, sí, que pone 12M, 6M, 24M. Esos son los meses que tiene que estar abierto para no perder propiedades. Ahora, sin duda, es mejor ponerse uno del año pasado o no ponerse ninguno. Lo que comenta la paciente, quizá debería de acudir a su dermatólogo para valorar si es alérgica a alguno de los excipientes que lleva el fotoprotector, porque es la única explicación lógica para lo que me comenta. Quiero decir, un fotoprotector es un barniz, ¿vale? Lo que hace, tenemos físicos y químicos, ¿vale? En ambos casos son un barniz que protege la piel. Los químicos se absorben, pero no se absorben tanto como para provocar algo así, y aparte de forma tan precisa, ¿no? O sea, cada vez que me lo pongo me pasa esto. Entonces lo que hay que evaluar es que quizá hay una condición, hay una enfermedad detrás.
Llevan los dermatólogos mucho tiempo haciendo campañas con motivo de este Día Europeo de la Prevención y desde hace muchos años. La semana pasada leímos un artículo en un periódico, el 45% de los europeos sigue adorando al sol, ¿no? Es decir, que seguimos pensando que el moreno nos da estatus y tal, pero eso ha cambiado en los últimos años, ¿no? ¿Se siguen viendo esos morenos que se veían en los años 80, 90? Esas pieles negras, ¿eso se sigue viendo?
Afortunadamente no, me encantaría decir que es consecuencia de la labor de información y salud pública que tienen los dermatólogos, lamentablemente no es así, es porque la gente tiene miedo a arrugarse.
¿El miedo a la arruga?
Sin duda, absolutamente. Quizá es algo que las tan denostadas redes sociales, pues quizás es algo que hay que agradecer, que la popularización de que el sol provoca arrugas ha hecho que la gente no se broncee, no se queme tanto, ¿no? Los tiempos de ponerse crema Nivea o aceite de zanahoria o aceite Johnson's, eso afortunadamente ya ha pasado. Incluso en personas que no buscaban un moreno tan acelerado. Quemarse el primer día, yo soy de un sitio de costa, yo soy gaditano, quemarse el primer día de playa era el inicio del verano, era un rito de paso. Ese día tu madre te ponía alcohol en la espalda, te pelaba los pellejos y no dormías. Pero era el primer día del verano. Afortunadamente ya no es así. Con los niños se siguen unas pautas de fotoprotección estrictas, que es algo fenomenal. Es raro no ver a unos padres poniéndole a sus críos fotoprotector en la playa.
Incluso, ¿verdad?
O las camisetas.
Se ven muchas camisetas de bebés en la playa.
Es súper útil y es mucho más barato que utilizar una crema.
Sí. Doctor, ¿y la protección oral? Porque hay muchas píldoras ahora mismo que te ayudan, no sé,
si te preparan
o al bronceado, ¿qué efecto tienen?
No dejan de ser un complemento. Quiero decir, se ha visto que determinadas vitaminas administradas de forma oral funcionan como, o sea, evitan la oxidación relacionada con la exposición solar. Pero insisto, no dejan de ser un complemento. La fotoprotección siempre tiene que ser bien física, prendas o fotoprotectores físicos, fitos minerales, ¿no? Que son los que se llevan cuando uno hace deporte en el agua y cosas así, o fotoprotección química, los fotoprotectores habituales. De todas formas, la mejor fotoprotección que hay es de 12 a 6 en verano, evitar estar al sol. No hay ningún animal de sangre caliente que haga eso. Si uno tiene un perro en casa o ve a un caballo por el campo, verá que a las 12 del mediodía está bajo un árbol. Entonces hay que imitar eso.
Y además el propio cuerpo te lo pide.
Efectivamente.
Cuando uno dice, pero ¿yo cómo me voy a meter ahí? El cuerpo... Bueno, vamos a seguir escuchando preguntas. Tenemos muchas. A ver, hay un problema. Bueno, aprovechamos entonces. Bueno, las redes sociales los deben traer a ustedes locos, a los médicos. Esto ya hace tiempo, pero ya ustedes se cuentan con eso. Ahora hay una tendencia que es a no lavarse la cara. No sé si le ha llegado eso.
Sí,
hay por ahí una TikToker que dice que eso es una práctica cavernaria o cavernícola.
La rutina paleolítica, ¿no?
Sí,
creo que se llama. Bueno, en fin. Para gustos colores, quiero decir. Tampoco hay que llevar ni calvo ni 7 pelucas. O sea, tampoco hay que llevar al extremo el cuidado de la piel y hacer una rutina facial que implique 7 productos distintos, una hora de tratamiento, porque eso es inútil. Eso es útil para la casa de cosméticos, pero para la persona que lo hace no es necesario. No vivimos en un entorno tan agresivo para la piel como para hacer eso. Justo lo contrario, el no lavarse la cara, pues, en fin, no sé, me parece una práctica, por decirlo de alguna forma.
Doctor, ahora que nos duchamos dos o tres veces al día porque hace calor, sí. Yo cuando me ducho la primera vez me echo mi gel, pero ya la segunda y la tercera no sé si echarme. ¿Se puede uno echar 3 veces el gel en la piel? ¿Es malo para la piel?
La piel fabrica su propio gel, por decirlo de alguna forma, que es el manto lipídico, que es una sustancia que está mezclada, es el sudor, dicho así suena un poco feo, pero es la mezcla del sudor, la piel muerta y algunos aceites que segrega el propio cuerpo, cuya función es proteger a la piel. Entonces, si uno se ducha la primera vez con gel y el resto del día se refresca o no incide tanto, por supuesto en las zonas que sudan en verano y en Andalucía sí, ¿no? Pero si uno no incide mucho con el gel y lo deja para una vez al día, aunque se duche varias veces, no hay ningún problema con eso. Volvemos a lo mismo, tampoco hay que irse al extremo. Hace poco un profesor de salud pública de la Universidad de Harvard decía que llevaba 7 años sin ducharse. En fin, yo compadezco sobre todo a las personas que vivan con él.
Habrá que enfrentarle a sus compañeros de departamento. A ver, venga, una más.
Buenos días. A mí me quitaron un carcinoma vasocelular de la frente hace ya varios años y el dermatólogo me dijo que yo me tenía que echar protección, la más alta, durante todo el año. Ahora he escuchado al doctor que hay que echarse la protección, que en invierno no hace falta. No sé si sigo echándomelo todos los días o en invierno no hace falta. Un saludo.
Claro, hablamos de una circunstancia distinta a la comentada con interés general. Quiero decir, una persona que ya ha tenido un cáncer de piel parte de una condición alterada y en ese caso sí es recomendable ponérsela a diario. Para las personas que no han pasado por ahí no es necesario ser tan estricto, quiero decir. Pero en este caso sí, en este caso una persona que ya ha tenido un tumor en una localización de riesgo, como es la frente, y que se la ha extirpado, entiendo que se la ha extirpado entero, pues entonces sí conviene.
No, es diferente.
Buenos días, Jesús. En torno a lo que estáis hablando y eso de la protección y demás, yo tengo vitilio, entonces pues según mi dermatólogo y demás yo me tomo una píldora desde febrero hasta el mes de noviembre más o menos para el tema el tratamiento mío de vitíleo para que no progrese lo que es la despigmentación y demás, y como protección al sol, aparte de que llevo siempre protección del 50, pero durante todo el año. Vivo en Sevilla y trabajo también en exteriores y cuando da el sol, y aunque no lo lleve yo, me he acostumbrado y desde que me levanto por la mañana me echo la protección del 50 y siempre llevo un botecito pequeñito por si me tengo que administrar durante el día porque esté expuesto al sol. No sé si eso es lo más correcto con el tema de las píldoras que estáis hablando y demás. A mí la verdad que me ha ido bien y me ha frenado el tema del vitíleo, ¿no? Yo lo tengo, las partes más visibles lo tengo en la cuenca de los ojos.
Pues sí, sin duda, en este caso sí, aunque insisto, no deja de ser, aunque haya una condición como el vitíligo, no deja de ser fundamental la fotoprotección física, o sea, física o química, pero puesta de forma tópica, ¿no? Puesta con crema. La fotoprotección oral funciona como un complemento, pero poco más. Lo verdaderamente útil, tanto para, no para evitar la progresión, porque el vitíligo cuando deja de progresar es porque la enfermedad se para o porque se pone un tratamiento con medicamentos, no con fotoprotectores, como es el caso. Eso es lo que lo para, y después hay que protegerse no por nada, sino porque es una piel que es blanquita, entonces tiene más tendencia tanto a quemarse como a desarrollar los sucesos que vengan consecuencia de haberse quemado.
Claro.
Bueno, venga, una pregunta más y ya cerramos.
No sé si están preocupados por el auge que hay ahora mismo con el cuidado facial. Un auge que incluso llega hasta las niñas pequeñitas poniéndose rutinas de skincare y retinoles y esas cosas.
Absolutamente. Y aparte, no hay que olvidar que la cosmética es algo que mueve no mucho, sino muchísimo dinero. Porque aparte es algo que las personas hacen voluntariamente, hacen de forma cada vez a edad más temprana y sobre todo cuando no son ellos los financiadores, sino que suelen ser la unidad familiar la que paga eso. Y entonces es lo que no es necesario. Una rutina facial, sin ser mi ámbito de conocimiento, de desarrollo profesional, pero una rutina facial para una persona joven, una persona menos de 40 años, pasa por, lo primero, fotoprotegerse. El fotoprotector es la mejor inversión que se puede hacer para evitar el envejecimiento de la piel. Uh-huh. Aparte, ahora hay productos súper conseguidos. Antes el fotoprotector era como poner brea. Ahora hay productos súper conseguidos que no se notan, mezclados con maquillajes con fotoprotector. Uh-huh. Y por otro lado, lavarse la cara. Con frecuencia, con una pastilla de jabón utilizada a tal efecto solamente para eso, o un agua micelar, que no deja de ser jabón disuelto en agua, y poco más. Tan de moda que está el retinol, el retinal, todo lo que lleve RET parece un medicamento. No son medicamentos, son cosméticos. Su utilidad está limitada al momento de su aplicación y poco más, y a largo plazo, pese a lo que digan los anuncios, no funcionan como dicen, ¿no? Como dicen, ¿no? Crema similar al Botox o crema similar. Eso es. No deja de ser marketing.
¿Tú querías preguntar algo?
Pues Yolanda, mire, doctor, el sol es acumulativo. Tenemos que tener en cuenta que eso va. Es como un vaso en el que va cayendo hasta que se llena. Hay que tener mucho cuidado. Y he leído que las orejas son las grandes olvidadas a la hora de ponernos protección. Y que últimamente se está viendo mucho cáncer en esa parte del cuerpo, en las orejas. ¿Eso es cierto?
Sí, y vamos, literalmente. Y aparte, tiene la particularidad de que cuando se hace una cirugía sobre un tumor desarrollado en una oreja, se tiende a ser muy expeditivo, porque generalmente suelen ser o carcinomas vasocelulares que, insisto, destruyen localmente. Entonces, al destruir localmente una estructura tan finita, en la que, hablando pronto y mal, no hay chicha, lo que hay es cartílago y piel, pues tienden a ser cirugías mutilantes, aunque después hay técnicas de reconstrucción y todo esto. No, a nadie se le deja, o sea, dejarle a alguien la oreja como un pirata, ¿no? Es una mala práctica. Pero sí es verdad que es muy frecuente y es verdad que es olvidado por todos, ¿no? La gente se centra en la nariz, la mejilla, los hombros, y después la parte baja de la espalda, la tripa y las orejas son olvidadas. Entonces, es una zona que, salvo las personas que tenemos el pelo largo, está siempre expuesta, le pasa como a la nariz. Esté donde esté el sol, siempre te está dando. Entonces, es muy recomendable. Y aparte de ahí, por muy densa que sea una crema, no molesta. Así que hay que animar a la gente a que lo haga.
El sol te busca. Bueno, una más y ya terminamos con la última palabra.
Buenos
a los oyentes.
Buenos días, equipo. Una pregunta para el doctor. ¿Qué es mejor, una crema de farmacia o la aloe vera natural, la hoja?
Entiendo que utilizándolo como crema de uso habitual. A ver, la salvia de la aloe vera Esto es como siempre se dice, ¿no? Como cuando se decía durante la, creo que era el caso Malaya, que Miquel Roca tenía muchas propiedades como la aloe vera, y por eso se le llamaba.
Se le llamaba las propiedades que tenía.
Efectivamente, se le llamaba la aloe vera en la diligencia, ¿no? Por muchas propiedades que tenga la salvia de una planta, no deja de ser un producto que no está estandarizado, que no está testado y que no es estéril. ¿Vale? Entonces, se puede utilizar como se puede utilizar cualquier aceite de origen vegetal. Mientras que no se utilice el tallo de las adelfas, sí, se puede utilizar lo que sea. Y siempre es mejor utilizar un producto que ha pasado por un proceso industrial. No por nada, sino porque si pasa algo, sabemos que lleva esa crema. Lo otro, pues, no deja de ser el tallo de una planta, que no entra a valorar sus propiedades. Sí. Pero quizá no es lo más adecuado.
Bueno, doctor Tomás Toledo Pastrana, dermatólogo de Quirón Salud, en el Sagrado Corazón y en Infanta Luisa, gracias por haber estado con nosotros, por haber ayudado a nuestros oyentes, y nada, esperemos que vuelva por aquí en alguna otra ocasión.
Lo que necesite.
¿Te has sentido cómodo?
Muchísimo.
Y no olvidará ya que su primera entrevista la tuvo aquí, ¿no?
Sí, por supuesto. Eso ya...
doctor, no, no, ya nos vamos.
Lleva el pelo largo para que no te dé el sol en el cuello.
Efectivamente, forma de protegerte. Es justo por eso.
Porque tiene la suerte de tener un pelo extraordinario, como el que tiene. Bueno, lo dicho, buen verano y a protegerse a todos, que es lo más claro que ha dejado de todo lo que ha dicho el doctor desde el primer momento hasta el último. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.